Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram, mi canal de YouTube, Anestesia Latina. Y este podcast es el complemento a esas publicaciones y videos. Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo, que vas conduciendo al trabajo o a casa, para ti que te ejercitas o simplemente tomas un café en la comodidad de tu hogar. Un espacio para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más, como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin. Realmente es eso, una charla cómoda con un tema nuevo cada episodio, así que bienvenidos. Bueno, luego de esa corta introducción, les doy nuevamente la bienvenida a todos. Hoy les traigo un tema ya de por sí interesante y a veces un poco escabroso y miedoso, y es cómo manejar esos pacientes cardiópatas en un ambiente con recursos limitados. Pero, ¿cómo así recursos limitados? Yo como anestesiólogo tengo un paciente cardiópata con alguna urgencia quirúrgica y tengo un tercer nivel cerca, pues entonces yo lo remito. Pero resulta que todas las guías actuales, al menos las americanas, las canadienses, las europeas, generalmente nos hablan de escenarios controlados. Escenarios controlados con recursos controlados, con monitorización hemodinámica, con recursos farmacológicos. Pero lo que no nos dicen es qué pasa si ese paciente nos llega a un segundo nivel o incluso un tercer nivel donde tenemos recursos limitados. Donde quizás sí, seguramente tenemos lo básico, pero ¿qué es lo básico? Una línea arterial, seguramente, un catéter venoso central y no siempre medición de la presión venosa central, al menos no en todos los sitios. Yo he ido a sitios donde no tengo medición de presión venosa central. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? El día de hoy he invitado a un gran amigo, él se llama Rodrigo Mondragón. Rodrigo es anestesiólogo cardiovascular en México, muy mexicano el tipo. Le doy las gracias de antemano a Rodrigo por haber aceptado esta invitación al podcast de Anestesia Latina. Pero bueno, hagamos una corta introducción sobre lo que son los pacientes cardiópatas. Pero, primero vamos a dejar algo claro sobre este episodio. Hablarles de todo lo que dicen las guías sería muy aburrido porque las guías ya están escritas, ¿cierto? Y en la descripción del podcast les voy a dejar un link para que descarguen las recomendaciones canadienses, las europeas, las americanas. También hay algunas recomendaciones de los chilenos y otra por ahí también de los mexicanos. Pero bueno, no nos extendamos tanto. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que son estos pacientes con enfermedad cardiovascular. Resulta que la enfermedad cardiovascular es quizás la patología médica asociada con mayor frecuencia a complicaciones en pacientes que van a ser sometidos a actos anestésicos o actos quirúrgicos. ¿Cuáles son las más frecuentes de estas patologías? La hipertensión arterial, más o menos un 25% de prevalencia. La cardiopatía isquémica, que ocasiona la mayor morbimortalidad, es decir, los pacientes con cardiopatía isquémica son los que tienen un alto índice de morbilidad cardíaca perioperatoria. Están los pacientes con valvulopatías, están los pacientes con arritmias y alteraciones de la conducción y están también los pacientes con las miocardiopatías. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad perioperatoria en cirugía no cardíaca. Es decir, nosotros no le tenemos miedo a la enfermedad cardiovascular porque sí. Resulta que la enfermedad cardiovascular es responsable como del 25 al 50% de la mortalidad perioperatoria. A nadie nos gusta que un paciente se nos muera en la sala de cirugía. Entonces, la existencia de cualquier tipo de enfermedad coronaria es el factor predeterminante de morbimortalidad en estos pacientes. Al menos en Estados Unidos se ha calculado que uno de cada tres pacientes presenta alguna existencia de coronariopatía o alguna coronariopatía conocida o, en su defecto, algún riesgo de padecerla. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por morbilidad cardíaca perioperatoria? Pues la aparición durante el periodo intraoperatorio o en el posoperatorio intrahospitalario de alguna de las siguientes patologías. ¿Cuáles son? Infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, angina inestable, arritmias severas o definitivamente la muerte por cualquier causa cardiovascular. La incidencia de la morbilidad cardíaca perioperatoria realmente se sitúa por debajo del 5% en el total de las intervenciones quirúrgicas, pero se puede elevar hasta el 15% en pacientes mayores de 65 años, ya que la incidencia de enfermedad cardiovascular todos sabemos que aumenta con la edad, dado que la población va envejeciendo rápidamente y la necesidad de intervenciones quirúrgicas van aumentando porque se fracturaron la cadera, porque se fracturaron el hombro, etc. Cada vez será más frecuente o cada vez es más frecuente encontrarnos en quirófanos con pacientes susceptibles de presentar algún tipo de morbilidad cardíaca perioperatoria. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica, ¿verdad?, donde atendemos pacientes de una EPS que se llama Nueva EPS, y la Nueva EPS resulta que es el antiguo Seguro Social, y el antiguo Seguro Social es aquella entidad que tiene los pacientes con el mayor o con la tasa de edad más alta en Colombia. Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. ¿Qué pretenden o qué tratan de decirnos generalmente las guías? Como les dije, las americanas, las europeas, las canadienses. Las guías tienen unos objetivos y ese es quizás también el objetivo de este podcast. Primero, identificar las estrategias que normalmente nos va a permitir estudiar y tratar de forma más adecuada al paciente para optimizar su cuidado durante la cirugía, y es decir, optimizar el riesgo cardiovascular. Segundo, vamos a valorar el riesgo cardiovascular, no solamente en el entorno de la intervención quirúrgica, que es el corto plazo, sino también a largo plazo. Tenemos que entender que muchas de las cosas que hagamos durante la cirugía van a repercutir posteriormente a la cirugía, y que una vez el paciente salga de la sala o salga de la unidad de recuperación o salga de la unidad de cuidados intensivos, muchas de las situaciones que se presenten con ese paciente en el postoperatorio van a ser derivadas del acto intraoperatorio. Tercero, evitar la realización de procesos innecesarios. ¿Qué significa procesos innecesarios? Nosotros no tenemos que estar pidiendo exámenes innecesarios, laboratorios innecesarios a unos pacientes que seguramente necesitan una intervención quirúrgica urgente, y para eso necesitamos optimizar tanto el tiempo como los recursos. Y por último, aprovechar la oportunidad que supone la valoración preoperatoria, que digamos en este podcast ahorita más adelante les contaré por qué este paso nos lo vamos a obviar un poquito. Entonces, aprovechar la oportunidad para valorar al paciente y de esa manera detectar con la patología cardiovascular que tiene y tratar de guiarlos para que los pacientes con alto riesgo cardiovascular tengan un desenlace perioperatorio adecuado. Entonces, hoy lo que haremos será plantearnos dos escenarios clínicos basados basados en, digamos, la evidencia, basado en lo que hemos vivido o lo que normalmente nos puede llegar, ¿sí?, para lograr entender de forma práctica cómo vamos a manejar a estos pacientes en un escenario urgente. Es decir, hay que operarlos. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, pero quizás alguno de ellos puede esperar y tal, pero para efectos académicos y didácticos son pacientes que hay que operar inmediatamente. Vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es un paciente con coronariopatía para cirugía no cardíaca, y un segundo escenario va a ser un paciente con valvulopatía para cirugía no cardíaca. Como les dije, no vamos a tratar todo, y además, como también ya les mencioné, será con un enfoque hacia los recursos disminuidos, hacia pocos recursos. ¿Cuáles recursos? Como les dije, de monitoreo hemodinámico, de fármacos, etc. Digamos que vamos a tener lo básico. Una línea arterial, un catéter venoso central, vasopresores básicos, etc. Entonces, para empezar este podcast, vamos a hablar de un paciente masculino de 75 años con un abdomen agudo que tuvo una revascularización miocárdica hace 20 días con una buena evolución. Tiene un electrocardiograma que muestra signos de isquemia anteroceptal antiguos, ¿verdad? Que viene tomando clopidogrel, ácido salicílico, con una buena evolución posquirúrgica, pero que llega solicitado para una laparotomía exploratoria por sospecha de apendicitis perforada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar perioperatoriamente o intraoperatoriamente este paciente? Pues en ausencia de una monitoría como vigileo o en su efecto gasto cardíaco por termodilución o qué vamos a hacer en ausencia de un anestesiólogo cardiovascular. Somos nosotros, o sea, estamos ahí, no hay nadie, el anestesiólogo cardiovascular más cerca está a 300 kilómetros de distancia. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Entonces, para respondernos esta primera pregunta, aquí pues necesitamos la ayuda de Rodrigo. Aquí Rodrigo nos va a decir exactamente cómo vamos a tratar a este paciente, cómo lo vamos a abordar intraoperatoriamente. Entonces, Rodrigo, te pregunto, ¿cómo abordamos de manera intraoperatoria a este paciente en ausencia de una monitoría como vigileo, gasto cardíaco, Swan-Ganz, en ausencia de un anestesiólogo cardiovascular en la institución donde estamos trabajando?
Bueno, primero que nada, Germán, quiero agradecerte mucho la oportunidad de poder colaborar contigo en este podcast. La realidad es que me parece un ejercicio y un programa muy, muy bueno. Ya tiene un rato que te sigo en tus redes sociales y pues más específicamente en Instagram. Y me gusta mucho el contenido que manejas, muy simplificado y pues sobre todo siempre en pro de la educación de los alumnos de pregrado y la educación continua de los que ya somos de alguna manera practicantes o adscritos. Entonces, pues nuevamente te vuelvo a agradecer la oportunidad y espero poder seguir colaborando contigo en futuras ocasiones. Bueno, como introducción me gustaría mencionar que, hay que recordar que la cardiopatía isquémica es la forma más común de una enfermedad cardiovascular. Además, pues es causa de angina, de infarto agudo al miocardio y de insuficiencia cardíaca. Esta, bueno, se va a dar por una obstrucción crónica o aguda en el contexto de un infarto agudo al miocardio, de las coronarias, de los vasos coronarios. Y bueno, esto va a provocar un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno a nivel coronario, el cual pues va a repercutir finalmente en una función cardíaca y pues por lo tanto en la entrega de sangre y oxígeno a toda la economía del cuerpo. El abordaje de los pacientes con cardiopatía isquémica debe ser siempre en pro del cuidado del flujo coronario. Lo ideal sería siempre poder contar con un monitor de parámetros hemodinámicos o un ecocardiograma transoperatorio. Pero pues bueno, desafortunadamente no en todos los centros existe o no todos los centros tenemos a alguien que sea experto en poder manejarlo. Mínimo podríamos tratar de aspirar a tener una línea arterial o un catéter venoso central, pero pues bueno, desafortunadamente tampoco en todos los lugares se encuentran. Entonces, pues bueno, en un escenario perioperatorio, intraoperatorio, vamos a tratar de utilizar y regresar pues a lo básico, como el uso de una valoración clínica continua, de ver nuevamente la clínica de los pacientes, el estado de nuestros pacientes y bueno, pues las herramientas que tenemos al alcance como la presión invasiva, la oximetría de pulso, con pues obviamente el análisis de la onda de pletismografía, el electrocardiograma que tiene nuestro monitor, el cardioscopio, la capnografía y una sonda urinaria. Yo creo que estos parámetros o estas herramientas pues son las básicas que debemos de tener en nuestros pacientes y que afortunadamente los encontramos en todos los medios hospitalarios. En el caso particular de este paciente, pues nos refiere que ya fue intervenido por cardiopatía isquémica, donde pues aparentemente por los datos del electrocardiograma, la arteria, la descendente anterior fue la que era más afectada pues por la hipocinesia anteroceptal que nos refiere el caso. Lo cual quiere decir que además por su evolución ha sido favorable y se ha podido restaurar parte del flujo coronario que había perdido por su patología de base y pues por lo tanto nos puede dar un poquito más de seguridad en el proceso anestésico y quirúrgico. Que pues aún así estuviéramos en un contexto de isquemia aguda o isquemia no resuelta, ¿sale? Entonces, bueno, por otro lado, el tiempo del procedimiento de revascularización en el paciente consume antiagregación plaquetaria. En este caso se menciona que consume doble antiagregación, lo pues cual debemos de tener en cuenta y en mente para favorecer la coagulación intraoperatoria, solicitando plaquetas al banco de sangre, ¿no? Definitivamente eso yo creo que debe ser de cajón, ya que en un contexto de un paciente con una urgencia quirúrgica, pues no va a dar tiempo para poder suspender una semana o 5 días previos la doble antiagregación, ¿no? Entonces, bueno, después de estos dos puntos hay que enfocarnos a la parte cardíaca. no olvidar que los demás puntos de rutina, como los laboratoriales, es la valoración prequirúrgica que ya se nos ha presentado, y pues bueno, el ayuno y el tiempo, en el tiempo que el paciente lo permita.
Perfecto, Rodrigo, pero entonces, si nos damos cuenta, no necesitamos ninguna por ahora, no estamos necesitando nada extraordinario. Catéter venoso central, línea arterial, sonda urinaria para ver el débito urinario y plaquetas. Eso es lo que hasta ahora vamos necesitando. Pero bueno, y si necesitamos iniciar algún vasopresor previo, tipo dobutamina o norepinefrina, antes de la inducción, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú? Es decir, la pregunta realmente sería, ¿le iniciamos algún vasopresor previo? Es decir, ¿ese paciente se beneficiaría de que nosotros le pongamos algún vasopresor o algún inotrópico o algún medicamento previo a la inducción? Porque pues sabemos que al inducir al paciente pues vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, se nos va a bajar la frecuencia, se nos va a bajar la presión. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú con respecto a ese punto?
Bueno, de acuerdo al comentario anterior, nosotros debemos cuidar el llenado coronario y la prefusión de perfusión coronarias. Hay que recordar que las coronarias y, bueno, por lo tanto el corazón, se van a llenar en diástole, lo cual nos va a exigir a nosotros una adecuada presión diastólica. De preferencia vamos a procurar tener una entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Por desgracia, todos nuestros medicamentos anestésicos, ya sea inhalados o intravenosos, presentan en mayor o en menor proporción vasodilatación e incluso inotropismo negativo. Incluso podemos llegar hasta la bradicardia. Por lo cual, definitivamente es correcto el apoyo de un vasopresor que nos ayude a aumentar el tono vascular. En este contexto, existen varios vasopresores que podemos tener a la mano, tales como norepinefrina o fenilefrina, que bueno, ambos sabemos que actúan en los receptores alfa. En el caso de que se sospeche, por otro lado, de un inotropismo negativo y bradicardia o bradicardia, podemos apoyarnos de inotrópicos que estimulen los receptores beta, tales como la dobutamina. En este punto hay que tratar de balancearnos en unas dosis que no nos vayan a poner a trabajar muy rápido el corazón para de la misma forma no comprometer el riego coronario. Y bueno, si se presenta bradicardia, podemos apoyarnos de atropina. Eso tampoco hay ningún problema. El uso de la dopamina ya no está tan recomendada, puesto que su titulación no es tan fácil poder tomar una dosis vasopresora sin que pueda repercutir en el inotropismo o en la frecuencia cardíaca. Y pues bueno, además sabemos que llega a ser arritmogénica. Por otro lado, también el uso de la adrenalina se restringe un poco, ya que es un medicamento que se ha comprobado que causa vasoconstricción coronaria, la cual en este contexto pues nos podría comprometer un poquito más el estado del paciente. Yo creo que lo más importante en este caso es que, a pesar del uso de vasopresor o sinotrópicos, también hay que hacer énfasis en el estado hídrico del paciente. Recuperar al paciente de una vasodilatación no solamente con los vasopresores, sino también con terapia hídrica intravascular para pues seguir asegurando una adecuada precarga. Ajá. Y bueno, pues en el caso de no contar con un infusor de medicamentos, se pueden utilizar también bolos de norepinefrina. De hecho, yo me acuerdo que tú has hecho ya algún post al respecto en el cual, sí, pues bueno, es fácilmente diluible y utilizable sin poder tener efectos secundarios indeseados.
Sí, sí, hicimos un post al respecto de cómo preparar la norepinefrina para pasarla por vía periférica, que es una pregunta que nos hacen mucho o que me han hecho mucho. Pero bueno, entonces recapitulemos un poco y nos damos cuenta que no llevamos nada extraordinario hasta acá. Línea arterial, catéter venoso central, sonda urinaria, norepinefrina o fenilefrina y dobutamina en caso de que tengamos bradicardia, o en su defecto la atropina, sin ningún problema. Entonces, me gusta cómo vamos llevando esto, porque hasta ahora no llevamos nada extraordinario y el paciente, ahí lo llevamos. Pero bueno, entonces Rodrigo, te pregunto, ¿qué técnica anestésica nosotros podemos usar con este paciente? Porque viene la eterna pelea de los veganos contra los carnívoros. Y es, ¿vamos a darle tiba a este paciente o vamos a darle balanceada a este paciente? ¿Cómo va a ser el manejo anestésico transoperatorio de este paciente? ¿Tú qué opinas?
La técnica anestésica ha sido controversial desde hace ya un tiempo, ya que pues al principio se refería a que los anestésicos volátiles, en particular el ceboflorano, conceden un poquito más de protección y preacondicionamiento cardíacos. Esto por varios mecanismos y vías, ya sea desde la proteína sinasa C, los canales de potasio, las sinasas de salvamiento de lesión por reperfusión, la sintetasa endotelial de óxido nítrico, el aumento en la captación del calcio del retículo sarcoplásmico, la ciclooxigenasa 2, y etc. A pesar de que se les ha atribuido todas estas propiedades, aún así no está al 100% esclarecido cuáles son los mecanismos de protección de los anestésicos inhalados. Entonces, en un principio se recomendaban mucho más. Desde hace 2 décadas, ya más reciente, se ha visto que la mayoría de los anestésicos intravenosos también nos van a conferir una protección miocárdica, en los cuales, bueno, voy a tratar de mencionar y enumerar los anestésicos intravenosos que se utilizan en TIVA más comúnmente y que es más fácil que nosotros podamos encontrar en el medio hospitalario. Como primer medicamento voy a mencionar el propofol, que bueno, sí tiene un efecto inotrópico negativo, particularmente está mediado por una disminución en la recaptura de calcio por el retículo sarcoplásmico y bueno, va a modular la fosforilación de las miofibrillas, mecanismos envueltos directamente sobre la relajación muscular y del miocardio. Algunos otros autores han documentado que a pesar de su uso se mantiene la fuerza de contracción del miocardio por un incremento en la sensibilidad de los miofilamentos al calcio. Estos son mediados por la proteína C-sinasa. Además, va a existir una reducción en la precarga del ventrículo izquierdo, la poscarga y de la contractilidad, además de disminución del consumo metabólico de oxígeno, pues por el mismo miocardio. Los efectos cardioprotectores se le atribuyen a los efectos antioxidantes al inhibir la peroxidación de lípidos inducida por el estrés oxidativo de los organelos, preservando pues además el ATP miocárdico. Otro mecanismo que se ha propuesto también es que el propofol puede condicionar la protección miocárdica al inhibir la apertura de los poros de transición mitocondrial, evitando pues el influjo masivo de calcio al interior de la mitocondria y esto por lo tanto evitando una lisis celular. Los opioides, que también es uno de los medicamentos de nuestras, de las piedras angulares de la anestesia total intravenosa, estos se relacionan con efectos cardioprotectores como actividad antiarrítmica, especialmente asociados a la isquemia y reperfusión. Su mecanismo protector está relacionado con los efectos sobre el potencial de acción, donde van a prolongar el tiempo de despolarización. Además, se asocia el opioide pues, a los receptores delta y kappa. Se han documentado el efecto cardioprotector de la morfina y otros opioides al producir preacondicionamiento farmacológico mediado por los efectos de la proteína C-sinasa y la activación de los canales ATP. En el caso del remifentanil y fentanil, que son creo todavía de los más usados para TIVA, van a mediar la respuesta, como les mencionaba hace un momento, por los receptores delta y kappa. A dosis terapéutica, los opioides no producen depresión miocárdica importante y pueden causar una vasodilatación periférica tanto venosa como arterial. En el caso de la dexmedetomidina, varios estudios nos han mencionado que la administración perioperatoria de dexmedetomidina va a disminuir los requerimientos anestésicos y de narcóticos hasta en un 30%. En pacientes sometidos a revascularización miocárdica con derivación cardiopulmonar, va a disminuir también el tono simpático intraoperatorio y atenúa también la respuesta hiperdinámica a la anestesia y la cirugía. Esto nos va a disminuir la presión arterial y frecuencia cardíaca. De hecho, hace un par de meses se publicó también un estudio sobre la dexmedetomidina en cirugía cardíaca y pues más específicamente se enfocaban ellos en el periodo de reperfusión, o sea, de salida de la bomba y despinzamiento, el cual pues nos dice que sí tiene propiedades protectoras que se pueden atribuir a la interacción que existe a nivel miocárdico de la mitocondria en los canales más específicamente potasio ATP y los canales potasio y calcio sensitivos. Así que para concluir esta pregunta, Yo creo que se puede optar por cualquiera de las dos técnicas anestésicas, pero sobre todo yo voy a recomendar la que sea la que maneje mejor el operador y el anestesiólogo a cargo del caso.
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Entonces, ya nos ilustras y nos vamos dando cuenta de cómo debemos manejar este tipo de pacientes. Volvamos a recapitular. Línea arterial, catéter venoso central, sonda urinaria, norepinefrina o fenilefrina, dobutamina en caso de que tengamos bradicardia, o atropina. Y ahora, ¿cómo vamos a manejar al paciente? ¿Le damos tiba o le damos balanceada? Pues la que tengan, la que mejor sepan manejar. Entonces, en ese orden de ideas, el que quiera dar tiba con remifentanil, propofol y dexmedetomidina, o con remifentanil y propofol, o el que quiera dar anestesia general balanceada con remifentanil y sevoflurano, le podemos dar cualquiera de esas opciones al paciente. Entonces, es decir, no necesitamos ningún medicamento adicional, no necesitamos ni desflurano, ni necesitamos medicamentos por fuera de lo que normalmente usamos en nuestro arsenal. Ahora, Rodrigo, listo. Ya sabemos cómo vamos a vigilar al paciente, cómo lo vamos a abordar intraoperatoriamente si no tenemos monitoría, ya sabemos si le vamos a iniciar vasopresor o no, ya sabemos qué técnica anestésica le vamos a dar. Listo. Viene otra pregunta que no es menos importante porque es una pregunta que yo quisiera saber tu opinión. ¿Le vamos a poner a ese paciente solución salina 0,9 o le ponemos Ringer lactato como manejo de líquidos para mantener al paciente euvolémico durante el transoperatorio? ¿Tú qué opinas?
Bueno, durante mi formación en anestesia cardíaca, yo recuerdo que salieron varios artículos sobre el uso de solución salina y daño renal, donde, bueno, sus principales vías de lesión se identificaban un edema macular y también vasoconstricción a nivel renal, los cuales posteriormente se podían traducir en daño renal agudo. Eso, pues, aunado a lo que ya sabemos que causa la acidosis hiperclorémica, pues en grandes cantidades. Sin embargo, desde el año pasado han salido nueva evidencia que a largo plazo no hay diferencia entre el uso de solución salina y otras balanceadas como Ringer lactato, los cuales pues descartan el proceso de daño renal a largo plazo. Entonces, lo cual yo en base a la evidencia no puedo inclinarme hacia el uso de una solución específicamente, pero en mi práctica profesional y personal yo sí uso más el Ringer lactato definitivamente, porque bueno, se supone que son soluciones más balanceadas, las cuales no tienen otros efectos como la acidosis, que esa sí está bien establecida.
Muy bien, entonces genial, me parece genial esa respuesta, Rodrigo, porque es una pregunta que nos hacemos mucho, porque listo, no tenemos... yo lo que estoy tratando es de que empecemos a filtrar todas esas opciones, todas esas situaciones que nosotros nos metemos en la cabeza a la hora de hacer o en el momento en que nos llega un paciente de esto. De este tipo, es decir, no, es que no tengo Ringer, es que solamente tengo solución salina, es que no tengo para darle una tiba, sino solamente tengo Sevorane y remifentanil. Entonces yo estoy tratando de entender desde el punto de vista de la anestesiología cardiovascular y también gracias a tu ayuda, que hasta ahora no vamos necesitando absolutamente nada extraordinario para trabajar este paciente. Entonces, para responder a la pregunta o para manejar estos pacientes euvolémicos, ¿qué vamos a usar? ¿Solución salina o Ringer lactato? La evidencia realmente dice que no hay una diferencia significativa. Si tienes Ringer, usa Ringer, pero si tienes solución salina, usa solución salina. Me parece perfecto. Rodrigo, ¿qué recomendación o qué otra recomendación intraoperatoria de cuidado nosotros tenemos que tener con este tipo de pacientes? ¿Qué es ese datico extra que tú como anestesiólogo cardiovascular nos recomiendas que tengamos con este tipo de pacientes? Es decir, listo, si bien es cierto que ya lo tenemos invadido, si nos hace bradicardia, entonces fenilefrina o norepinefrina. Si nos hace, perdón, si nos hace hipotensión, norepinefrina, fenilefrina. Si nos hace bradicardia, dobutamina o atropina. Ya le tenemos sonda nasogástrica, perdón, sonda urinaria. Estamos midiendo el débito urinario. Le estamos dando anestesia general balanceada, Otiva o lo que sea. Le estamos poniendo solución salina o le estamos poniendo ringer lactato. ¿Qué recomendación crees tú extra que nosotros debemos tener? ¿Qué cuidado debemos tener con ese paciente en particular?
Después de todo lo que hemos comentado con respecto a este caso, mis recomendaciones y conclusiones son que podamos contar con una valoración preoperatoria si es que el paciente y la urgencia no lo van a permitir, para que sepamos el estado del corazón en ese momento y, bueno, en segundo lugar, el cuidado de la coagulación por la antiagregación que normalmente va a presentar estos pacientes. Creo que debemos de echar mano de todo el monitoreo que podamos nosotros conseguir y sepamos manejar, pero pues a su vez, como les mencionaba hace un momento, pues no olvidar la clínica. Vamos a recordar que estos pacientes se benefician de cumplir metas hemodinámicas, tales como el gasto cardíaco, un índice cardíaco, una PVC, una presión sistólica mayor de 90, una presión arterial media mayor de 70, un gasto cardíaco por encima de 0.5 mililitros kilogramo hora. Y bueno, como se mencionaba en la segunda pregunta, es de vital importancia cuidar el aporte de sangre al corazón mediante la presión de perfusión coronaria, pero que no se nos olvide que otros órganos como el cerebro o riñones también se van a beneficiar cuando tenemos una adecuada presión arterial y gasto cardíaco, que es lo que vamos a tratar de enfocarnos en preservar durante el periodo anestésico.
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Entonces, vamos dándole forma ya. Si ustedes se fijan, no hemos hecho absolutamente nada extraordinario. No hemos hecho una ecografía intraoperatoria, no hemos medido gradientes, no hemos medido fracción de eyección del ventrículo izquierdo, no hemos medido presión de la arteria pulmonar. Hemos hecho todo de manera básica. Ahora, no estamos tan básicos, ¿no? Tenemos catéter central, tenemos línea arterial, tenemos sonda urinaria, tenemos los inotrópicos, los vasopresores, además de eso tenemos un plan anestésico transoperatorio, tenemos un plan de manejo de líquidos y, como nos dice Rodrigo, ya ustedes lo escucharon, tener una valoración preanestésica, si se puede, si no se puede, hacérsela previamente al paciente y tener en cuenta pues las recomendaciones, sobre todo con el sangrado que el paciente pueda llegar a tener, pero recuerde que ya le pedimos plaquetas, que casi en todas las instituciones tenemos. Y listo, ya para terminar, Rodrigo, con este caso, que me parece muy interesante porque lo hemos desmenuzado de una manera agradable y de una manera sencilla. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo mandamos despierto a la UCI o lo mandamos intubado a la UCI o lo mandamos a la hospitalización, al piso? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿A dónde lo mandamos? ¿Lo mandamos a la UCI intubado, despierto? ¿Tú qué nos recomiendas?
La pauta para poder solicitar el apoyo de una unidad de cuidados intensivos no es el estado de cardiopatía del paciente, ya que previamente al evento agudo quirúrgico que se nos está presentando, el paciente se había mantenido en adecuadas condiciones. Además de que ya tiene por lo menos 2 meses de haberse operado, entonces se supone que su cardiopatía está en vías de resolución. La indicación definitivamente nos la va a dar el estado del paciente durante la cirugía y el periodo posquirúrgico inmediato. Es importante que si nosotros podemos solicitar una gasometría, nos puede abrir más el panorama en el estado general del paciente, enfocándonos en el pH, en la lactatemia, en la presión arterial de oxígeno y en el déficit de base. Si el paciente, después de la cirugía, nos cumple con todos los criterios dentro de los parámetros normales, creo que definitivamente se puede extubar de forma rutinaria y sin necesidad de pasar a un área crítica.
No, pero ¿qué es esta belleza? Entonces, tenemos un paciente, como les decía, vamos a redondear ya esta idea. Fue un masculino de 75 años con abdomen agudo, Le hicieron una revascularización miocárdica hace 20 días. Tiene una buena evolución. Tenía un EKG que mostraba signos de isquemia anteroceptal antiguos. Está tomando anticoagulación doble con clopidogrel y ácido salicílico. Ha tenido una buena evolución posquirúrgica después de la revascularización miocárdica, pero ingresa a la clínica o al hospital para una laparotomía exploratoria por una sospecha de apendicitis perforada. Entonces, le preguntábamos a Rodrigo, ¿cómo lo abordamos a este paciente? ¿Con qué? ¿Qué monitor hemodinámico le damos? Entonces, le pusimos un catéter central, le pusimos una línea arterial, le pusimos una sonda urinaria. Además de eso, tenemos preparado o estamos preparados con norepinefrina o fenilefrina en caso de que el paciente nos haga hipotensión, y en caso de que nos haga bradicardia tenemos dobutamina o tenemos atropina. ¿Qué manejo anestésico le estamos dando o le dimos o le vamos a dar a este paciente? Pues el que tengamos. Si tenemos para darle tiva, le damos tiva. Si tenemos para darle balanceada, le damos balanceada. Ahora, ¿cómo vamos a manejar los líquidos de este paciente? Solución salina o lactato de Ringer. Ya vimos, la evidencia no nos demuestra que haya a corto plazo una opción por encima de la otra. Podemos darle solución salina si solo tenemos solución salina. Podemos darle Ringer lactato si solo tenemos Ringer lactato. Y pues las otras recomendaciones que nos deja Rodrigo con respecto al cuidado intraoperatorio de estos pacientes es mantener los eubolémicos, tener las plaquetas a mano en caso de sangrado. Y además, al final, ya para terminar, ¿cómo mandamos a este paciente? ¿Lo mandamos despierto? ¿Lo mandamos intubado a la unidad de cuidados intensivos? Si el paciente se mantuvo bien durante la cirugía, no hizo picos de hipotensivos, no hizo bradicardias sostenidas, y además de eso le tomamos unos gases que tenemos en casi todas las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de tercer nivel. Entonces le tomamos unos gases al paciente, miramos cómo está el pH, miramos cómo está el lactato, miramos cómo está la PaO2, miramos cómo está el exceso de base, y si tiene parámetros normales y el paciente se mantuvo estable durante la cirugía, se extuba, va a la unidad de cuidados posanestésicos y de ahí va a la hospitalización. Ese es el manejo de estos pacientes. No hay que hacer medidas extraordinarias, no tenemos que hacer ninguna medición extraordinaria en estos pacientes. Evidentemente es un paciente de riesgo, nadie está diciendo que no sea un paciente de alto riesgo. Ya conversamos en la introducción de los porcentajes que la morbilidad cardíaca perioperatoria nos presenta, y que además nos supone a nosotros un reto como anestesiólogos. Entonces, qué bueno que es Rodrigo quien les ayuda a ustedes a entender que el miedo a estos pacientes, sí debemos tenerle cierto respeto, pero también debemos entender cómo ha evolucionado el paciente, cómo va el paciente. Ahora, este paciente, porque estaba estable y tiene una buena evolución, pero si el paciente se hubiese operado hace 20 días y el paciente hubiese venido inestable o tomando algún tipo de medicamentos extra o con algún tipo de patología distinta, entonces nuestro abordaje iba a ser distinto. Muchas gracias, Rodrigo, por ayudarnos a entender eso, pero no te vamos a dejar ir porque tenemos un segundo caso clínico. Tenemos una señora femenina de 80 años con disnea de esfuerzo, que además tiene una estenosis mitral diagnosticada hace 2 meses y que está a la espera de un recambio valvular. Actualmente esa paciente está compensadita, ¿verdad? Tiene un electrocardiograma con una fibrilación auricular de respuesta ventricular controlada que está manejando con rivaroxaban y que ingresa por un cuadro de dolor en hipocondrio derecho y con una ecografía de vías biliares que muestra una vesícula a tensión compatible con un piocolecisto. El cirujano, como todos los cirujanos del mundo mundial, dice que hay que operarla urgente porque se le va a estallar esa vesícula y la paciente se nos va a complicar, lo cual es cierto. Entonces, Rodrigo, vamos a irnos con esta paciente. Y la primera pregunta que te voy a hacer, ¿es necesario preacondicionar a esta paciente para pasar la cirugía? Es decir, ¿Qué podemos hacerle o qué consideras tú que debemos hacerle a esta paciente para pasarla a quirófano en las mejores condiciones? ¿Tú qué opinas?
El primer paso para poder acondicionar a nuestros pacientes con esta patología sería que, de ser posible y en el medio en el que nos encontremos, mientras el tiempo lo permita, solicitar una valoración con ecocardiografía para conocer el estado del corazón, enfocándonos en el grado de severidad de la estenosis, la función ventricular izquierda, las presiones pulmonares y si es que existe daño a otras cámaras cardíacas, y el ritmo en el cual se encuentra nuestro paciente, es decir, si se ha presentado una arritmia. Lo ideal para poder preacondicionar es evitar el estrés prequirúrgico, el cual, bueno, puede causar una elevación en el consumo de oxígeno que se ve comprometido por no poder tener una adecuada diástole y llenado ventricular izquierdo por consecuencia. También hay que recordar que una piedra angular del tratamiento de estos pacientes suelen ser los diuréticos, para lo cual nosotros vamos a indicar que se suspendan y además vamos a tratar de indicar que previo a la cirugía se optimice el estado de volemia de nuestro paciente o tratar de irlo compensando durante la entrada a la sala de quirófano y la inducción. Si el paciente cuenta con una anticoagulación de base, tener los medicamentos para revertir este efecto farmacológico. En el caso específico de esta paciente que está tomando rivaroxaban, bueno, el andexanet alfa se ha utilizado como antagonista del rivaroxaban. Algunos otros estudios en animales han demostrado que la administración de complejos de protrombina también revierte los efectos inhibidores directos de la trombina o de los agentes que actúan sobre los factores 10. La utilización de plasma fresco congelado, factor 7, pueden estar justificados, sin embargo, no existen recomendaciones específicas al respecto. Sin embargo, pues bueno, la acción del rivaroxaban puede disminuir en 24 horas, el cual es el tiempo óptimo para poder suspender antes de la cirugía, si es que nos lo permite, si es que no entra de urgencia. Uh-huh. En este paciente en particular, bueno, se presenta con fibrilación auricular. Recordemos que además es la arritmia más frecuente en el quirófano. Muchos de nuestros pacientes cuentan con medicamentos como digitálicos para su control. Aún así, yo considero que es recomendable tener a la mano medicamentos como verapamil, beta-bloqueadores como esmolol o incluso hasta miodarona y un desfibrilador para cardioversión en el caso en el que se pudiera presentar una exacerbación de la fibrilación con una de tipo de respuesta ventricular rápida y que por lo tanto nos vaya a comprometer el estado del gasto cardíaco del paciente.
Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Entonces nos damos cuenta que para poder preacondicionar a esta paciente es necesario tener a la mano también algunas herramientas, así como lo tuvimos en el caso anterior. En este caso, por lo menos en Colombia tenemos Octaplex, ¿verdad? Como inhibidor de del factor 10. Tenemos plasma fresco congelado también, casi en todas las clínicas tenemos plasma fresco congelado, a pesar de que realmente no es necesario, como tú también lo has dicho. Y tener verapamil, ¿qué hay? Tener esmolol, no tengo esmolol, tengo la betalol, tengo metoprolol, que pudiéramos también usar, el que tenga esmolol puede usar esmolol, y tener un carro de paro para desfibrilar a la paciente, es decir, no estamos teniendo nada del otro mundo. Una paciente a la que por lógica le tenemos miedo, una paciente con una estenosis mitral y si nos fijamos no tenemos que hacer ninguna medición extra. Sí, esta es una paciente que quizás de pronto nos da un poquito más de tiempo. Y en el sentido de que podemos ordenarle un ecocardiograma si tenemos un ecografista de tiempo completo, un ecografista que venga a nuestra clínica o a nuestro hospital que nos haga una ecografía, que nos diga cómo están las cámaras cardíacas, cómo están las presiones de llenado, etc. Entonces, es muy interesante ver que empezamos a darle forma a este caso. Pero Rodrigo, ¿qué podemos hacer para evitar la hipertensión pulmonar o el empeoramiento de la hipertensión pulmonar de esta paciente durante la cirugía? Es decir, estos pacientes usualmente cursan con aumentos de la presión de la arteria pulmonar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitar que esa hipertensión pulmonar no se empeore durante la cirugía.
La presencia de hipertensión arterial pulmonar es definida como una presión media de la arteria pulmonar superior a 25 milímetros de mercurio en reposo o más de 30 milímetros durante el ejercicio. Si nosotros tenemos un paciente que ya cuenta de manera crónica con hipertensión pulmonar, hay varios puntos que debemos de tener en cuenta. Puede llegar a exacerbarse o aumentarse en el periodo anestésico. Entonces es de vital importancia mantener un adecuado CO2, ya que el aumento de este causa también un aumento en la vasculatura pulmonar debido al aumento de concentración de hidrogeniones. Esto hace particularmente frágiles a los pacientes frente a la hipoventilación alveolar. Y bueno, por lo tanto, esto nos puede dar un compromiso del ventrículo derecho al aumentar la poscarga del mismo. Entonces debemos nosotros de mantener una adecuada ventilación mecánica, así como un adecuado plano anestésico. Dentro de nuestros medicamentos, el sevoflurano es un agente que nos ha demostrado tener adecuada acción sobre la vasculatura pulmonar, ayudándonos a su vasodilatación. Debemos minimizar las fluctuaciones importantes de la presión arterial y los datos de choque cardiogénico. En este caso, claro que también es válido el uso de un vasopresor que nos ayude a mantener una presión arterial en rangos normales. Sobre todo en estos pacientes se recomienda el uso de vasopresina, ya que la vasopresina no tiene un efecto tan importante sobre la vasculatura pulmonar, pero sí nos puede ayudar a mantener la sistémica y la periférica. Por otro lado, si nosotros notamos o tenemos datos de bajo gasto cardíaco, el uso de inotrópicos como la dobutamina también se puede considerar, ya que hay que recordar que también tiene efectos sobre los receptores beta 2 que nos van a ayudar a la dilatación pulmonar. En el caso en el que nuestro paciente continuara con datos de bajo gasto y de presión pulmonar, se podría considerar utilizar otros inotrópicos de tipo inodilatadores como levosimena o meldrinona. El problema de estos medicamentos es que su disponibilidad es limitada.
Sí, el levosimendan y la meldrinona. Bueno, en Colombia tenemos meldrinona y tenemos levosimendan. No está disponible en todos lados. Es importante eso que tú nos dices, mantener a la paciente en un buen plano anestésico y vigilar los datos de bajo gasto cardíaco. Para ustedes que están ahí, ¿qué datos de bajo gasto cardíaco nos podemos encontrar? Podemos ver que nuestro paciente suda excesivamente, ¿verdad? Porque está hipotenso. Puede que haya algo de cianosis periférica, puede que haya taquicardia. Entonces, esos son datos a los que Rodrigo se está refiriendo como datos de bajo gasto cardíaco. En Colombia tenemos vasopresina y tenemos dobutamina. Ambos medicamentos los tenemos disponibles. La vasopresina con un poquito de restricción, porque hay que hacerlo como con un documento especial que se llama el MIPRES. Pero efectivamente, sí lo tenemos disponible, la vasopresina. Listo. Rodrigo, ya vimos cómo podemos tener preacondicionada a la paciente, tener los datos previos, es decir, si le podemos hacer una ecocardiografía previa a la paciente, en caso de que no tengamos habilidad para hacer ecocardiografía transoperatoria, transesofágica. Tener a la mano Octaplex o inhibidores de la trombina del factor 10, tener plasma fresco congelado en caso de que lo lleguemos a necesitar para evitar la hipertensión pulmonar o empeoramiento de la cirugía o empeoramiento de esta patología durante la cirugía. Entonces, medicamentos vasopresores como la vasopresina o inodilatadores como la milrinona y el levosimendan. Pero, ¿cómo podemos mantener euvolémicos a estos pacientes? O sea, ya que de por sí estos pacientes con estenosis mitral se comportan como pacientes hipovolémicos. ¿Qué podemos hacer para mantenerlos euvolémicos?
Bueno, como mencioné antes, un grupo farmacológico importante en estos pacientes son los diuréticos, los cuales pueden propiciar que los pacientes tiendan a ser secos o hipovolémicos. En este caso es importante la suspensión de estos medicamentos, pero también nosotros dar un aporte adecuado de líquidos intravenosos, siempre teniendo en mente las metas hemodinámicas para estos pacientes. un adecuado volumen urinario durante la cirugía, tomar gasometrías durante el procedimiento con énfasis en el CO2, en el exceso de base y lactato, para de manera indirecta poder estimar el estado hídrico del paciente. Si se cuenta con un catéter venoso central, poder medir la presión. Ya sé que muchos me van a decir, oye Rodrigo, pero el catéter venoso central y la presión venosa central no son indicativos de, o no es una herramienta que está 100% aprobada para las metas hemodinámicas de los pacientes. Yo sé que no, pero sí nos puede dar una idea del estado en el que llega nuestro paciente. Vamos a poner un ejemplo. Si esta paciente tuviera un catéter venoso central y tiene una presión venosa central de 20, sabemos que está aumentada, pero vaya, es la presión que esta paciente maneja. Ajá. Puede estar aumentada por reflejo de la arteria pulmonar que tiene hipertensión y por lo tanto se ve reflejado en las cavidades derechas, el cual pues nos va a dar una presión venosa central de base de 20. Bueno, entonces con base a eso yo me puedo dar el lujo de tomarla como una referencia para poder darle el aporte de líquidos sin que yo me vaya a pasar de esas cifras o que yo me vaya a ir muy negativo, que por lo contrario sí me podría dar una disminución importante en la medición de esta. Entonces, bueno, con esto nos podemos dar una pauta para poder actuar y darle un estado de adecuada volemia a los pacientes con esta patología de estenosis mitral.
Sí, sí, sí. Sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Entonces, nos damos cuenta que es muy probable que necesitemos a este paciente, a esta señora de 80 años con una estenosis mitral, como les dije inicialmente, diagnosticada hace 2 meses, que está esperando recambio valvular, ponerle un catéter venoso central y tratar de hacer una medición de PVC o de presión venosa central para poder determinar cómo está ese valor, si se correlaciona con las cifras de tensión en la arteria pulmonar, para poder determinar qué repercusión tiene en sus cavidades derechas. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, por esa respuesta. Y entonces ya nos vamos dando cuenta que además de suspender diuréticos, tener a la mano Octaplex o tener inhibidores de la trombina del factor 10, tener plasma fresco congelado, además de eso, suspender diuréticos, manejar los líquidos adecuadamente para no tenerlos ni muy secos, pero tampoco para tenerlos hipervolémicos que nos pueda repercutir en la condición hemodinámica del paciente, ¿verdad? Además de eso, de tener medicamentos vasodilatadores o inodilatadores para manejar los signos de bajo gasto, y tener en la sala de quirófano el cardiodesfibrilador para desfibrilar en caso de que la paciente nos pase una respuesta ventricular controlada a una respuesta ventricular rápida y que eso nos repercuta también en el estado hemodinámico del paciente, nos damos cuenta que no necesitamos medidas extraordinarias. Digamos que pudimos hacerle una ecocardiografía previa a la paciente porque nos dio la oportunidad y tenemos todos los datos para poder pasar con ella a sala de cirugía. Eso también cuenta para una fractura de cadera, para una fractura de húmero, para otro tipo de estas patologías urgentes en los pacientes seniles o en los pacientes ancianos. Pero Rodrigo, ya para terminar, para terminar ya con este caso, un poquito por fuera de lo que estamos hablando, pero que no está del todo desligado, y es el manejo del dolor en estos pacientes, porque podemos entender que el dolor también se traduce en un factor de desencadenamiento de empeoramiento incluso de la fibrilación auricular. El dolor puede hacer que esta paciente nos pase fácilmente de una FA de respuesta ventricular controlada a una FA de respuesta ventricular rápida. Entonces, ¿cómo manejamos el dolor en este paciente? ¿Tú qué nos recomiendas en ese aspecto tan importante que es la analgesia de este tipo de pacientes?
Bueno, definitivamente no existe una terapéutica específica para el manejo del dolor en estos pacientes, pero sí es importante enfocarnos mucho en el manejo del dolor posquirúrgico, ya que el dolor desencadena respuestas adrenérgicas que podrían ser indeseables, las cuales, pues bueno, pueden comprometer el estado del paciente. Un ejemplo sería la taquicardia, que va a comprometer el periodo diastólico. Otro caso sería la hipertensión, que pues puede agravar la presión pulmonar y tanto nos va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, por lo cual pues yo sugeriría que si la cirugía se permite, podamos hacer bloqueos guiados por ultrasonido. También por el tema de la anticoagulación, yo no optaría por bloqueos neuroaxiales o catéteres peridurales, ya que pues debemos de reiniciar el medicamento lo antes posible. Las infusiones intravenosas van a ser bien toleradas, suelen ser bien toleradas y fácilmente titulables, pero también hay que recordar que no debemos usar medicamentos que repercutan en la ventilación de los pacientes, nuevamente por cuestión de la retención del CO2 y aumento de la presión pulmonar.
Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente el hecho de haber participado o de haberte tomado el tiempo de responder estas preguntas que para nosotros son muy importantes, pero sobre todo para ti y para ustedes que nos están escuchando, que todos los días se enfrentan a este tipo de casos con recursos limitados. Sabemos que América Latina es muy heterogénea en ese sentido. Tenemos países que tienen muchos recursos, pero también tenemos países que tienen muy pocos recursos. Entonces, entender cómo puede ser el manejo básico, sencillo de estos pacientes es muy importante. Sobre todo porque tuvimos un primer paciente con una coronariopatía. Debemos entender, por ejemplo, que el principal riesgo de estos pacientes es cuando nos aparece la insuficiencia cardíaca o la isquemia miocárdica o el infarto agudo del miocardio durante el perioperatorio. Entonces, es ahí cuando pues tenemos que empezar a reestructurar la forma en que estamos dando anestesia, pero ya vimos en el primer paciente que con recursos limitados, con medicamentos que todos tenemos a la mano, no es necesario tener un anestesiólogo cardiovascular al lado, no es necesario tener una ecografía transesofágica al lado, no es necesario tener medicamentos tan difíciles de conseguir porque hemos hablado de medicamentos que tenemos. Cuando aparecen las isquemias miocárdicas se multiplica el riesgo, pues por supuesto de un infarto intraoperatorio, y la mortalidad pues de los pacientes aumenta como entre 35 y 70%, muy superior a lo que es el infarto agudo del miocardio dentro del contexto, fuera del contexto quirúrgico. O sea, debemos entender que la mortalidad del infarto agudo del miocardio es mucho más baja cuando es por fuera de las salas de quirófano. Entonces, ya pudimos ver cómo es el manejo perioperatorio de este paciente, técnica anestésica, la técnica quirúrgica, pues que no depende tanto de nosotros, la monitorización adicional que le hicimos al paciente, los recursos materiales y humanos que debemos tener de forma adecuada a las necesidades de cada paciente, los fármacos que nos pueden ayudar a prevenir o tratar las complicaciones de estos pacientes, como para hacerles un preacondicionamiento isquémico, sobre todo en estos pacientes con coronariopatías. Y en el posoperatorio ya pudimos darnos cuenta que también tenemos que tener en cuenta un nivel de cuidados y monitorización en la unidad de cuidados posoperatorios, como hablábamos con el primer paciente, una toma de gases arteriales que nos demuestren cómo están los valores, tener en cuenta cómo estuvo el transoperatorio para definir si ese paciente va a una unidad de cuidado isquémico o va a una unidad de cuidado posanestésico normal, el seguimiento de una posible aparición de la isquemia y las complicaciones posoperatorias. Como les dije al principio del podcast, muchas de las acciones que nosotros tomamos durante la cirugía repercuten en los pacientes. Por ejemplo, miremos el ejemplo del infarto tipo 2, ¿verdad? Que es un infarto muy común. ¿Por qué? Porque simplemente el paciente estuvo más de 30 minutos en hipotensión. Nosotros no hicimos ninguna intervención farmacológica y el paciente va a la habitación y hace un infarto posteriormente. al segundo o al tercer día después de la cirugía. Cualquiera pensaría, no, bueno, se infartó, pobrecito, le tocaba, no, lo trajeron muy tarde. Pero resulta que si nos ponemos a mirar concienzudamente, seguramente el paciente hizo un episodio hipotensivo prolongado que no tratamos farmacológicamente. Y como se dieron cuenta, no hay ninguna forma extraordinaria de manejar estos pacientes. Muchísimas gracias a Rodrigo. Como les dije, nos queríamos salir un poco de las guías y nos vamos a las guías, entonces vamos a volvernos un 8, en el sentido de que vamos a empezar a mirar índices, vamos a empezar a mirar scores, vamos a empezar a mirar qué necesitamos, vamos a empezar a mirar valores, vamos a empezar a mirar laboratorios, que si el péptido natriurético cerebral, que si esto o aquello. No, los pacientes debemos tratarlos de una manera enfocada a minimizarle los riesgos, sobre todo este tipo de pacientes cardiópatas, minimizar las posibles complicaciones que puedan llegar a tener y evidentemente tener un concepto claro de lo que es una coronariopatía, de lo que es una valvulopatía, de cómo vamos a manejar la estenosis aórtica, de cómo vamos a manejar la insuficiencia aórtica, de cómo vamos a manejar la estenosis mitral, de cómo vamos a manejar, qué sé yo, la insuficiencia mitral. Todas estas situaciones nos permiten generar estrategias ante este tipo de pacientes. Y esa estrategia es la que al final de cuentas nos va a permitir entender o manejar de forma adecuada a nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias a Rodrigo Mondragón. Le doy nuevamente las gracias por haber participado en este episodio de cirugía no cardíaca en el paciente cardiópata con recursos disminuidos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los viernes. Como les he repetido un millón de veces, tanto por Instagram, luego en YouTube, ahora aquí en el podcast, estoy muy contento de haber empezado a crear esta comunidad con ustedes. Pero algo muy importante que tengo que decirles antes de terminar este podcast es que todos los medicamentos que mencionamos el día de hoy, todas las situaciones clínicas que mencionamos el día de hoy, sobre todo los medicamentos, están en el apartado de farmacología de la cuenta de Instagram. Ahí ustedes entran a la biografía del post, a la biografía de la cuenta, y ahí van a encontrar dentro de los destacados una pestañita que dice farmacología. Les prometo que ahorita con la aparición de las guías en Instagram les voy a hacer una guía de vasopresores, de sedantes hipnóticos, etcétera, así como ya se los hice en una tabla, para que ustedes lo puedan tener, digamos, a la mano y lo puedan tener de consulta rápida cuando lo necesiten, cuando les llegue ese paciente, pero sobre todo para que eso les genere la necesidad y la curiosidad de leer y de estudiar mucho más a fondo este tipo de pacientes, este tipo de guías, este tipo de situaciones. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, chao.